Estos días hemos estado compartiendo, hermano, acerca del muro de la ciudad, de la Nueva Jerusalén y el muro de la casa de Dios. Cuando estuvimos viendo el primer día, vimos que el muro representa aquellos hombres que el Señor levanta en medio de su pueblo para guardar su casa de todo aquello que pueda dañar lo que Dios está trabajando en medio de su pueblo. Dijimos que el muro estaba compuesto por piedras preciosas que representan a aquellos hombres con los cuales el Señor ha trabajado y ha transformado hasta obtener de ellos personas confiables y fieles, las cuales Él puede poner en su casa para protegerlo. Entonces, la primera característica que vimos de los hombres de Dios es que todo hombre debe ser un hombre lleno de la palabra, que ame la palabra, que persevere en la palabra, que predique la palabra. ¿Sí? Eso es una necesidad en la vida de todo hombre de Dios, que persevere en las Escrituras. La segunda característica que vimos el día de ayer fue que fuera marido de una sola mujer. Entonces vimos todo lo que la Escritura habla acerca del varón y de su esposa, porque ciertamente nosotros como hombres no podemos hacer la obra que el Señor nos ha encomendado solos, sino necesitamos una ayuda. Y para eso el Señor hizo a la mujer, para ayudarnos en el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Y hoy vamos a hablar otro aspecto acerca de la vida de los hombres de Dios. Ese está en el pasaje, en el capítulo 3, versículo 4. Hay varias cosas, pero bueno, la verdad he querido tratar de profundizar un poco en cada detalle para poder disfrutar la palabra, porque cuando se dicen las cosas muy por encima no se alimenta bien el ser en nuestro espíritu. Para que nosotros podamos alimentarnos debemos masticar el alimento. Puedes coger alimento y ponértelo en tu boca, pero eso no te está alimentando. Él alimenta cuando tú comienzas a masticarlo y a masticarlo y comienzas a procesarlo. Entonces es bueno que permitamos que la palabra entre y ella misma penetre. Entonces, la verdad no estamos hablando mucho de nosotros mismos, sino los que hemos visto muchos pasajes. Porque la Escritura es suficiente para enseñarnos, para corregirnos, para hacer de nosotros hombres perfectos y cabales, preparados para toda buena obra. Entonces, mira lo que dice la característica de estos hombres en el versículo 4. Que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Este pasaje nos habla de dos cosas principalmente. Lo primero es que gobierne bien su casa, y lo segundo es que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Yo el día de ayer le decía a los hermanos que hoy íbamos a hablar un poco acerca de la educación y la enseñanza de los hijos en la casa de Dios. Pero antes de entrar a ese detalle, quiero hoy enfatizar primero en esto: el gobierno del varón en su propia casa. Más adelante dice el mismo Pablo en el versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Mira lo interesante que está diciendo Pablo. Si hay un hombre que es llamado a recibir una responsabilidad y él tiene deseo de servir, es necesario que él pueda ejercer la autoridad de Cristo en su casa. Porque si él no puede gobernar su casa, ¿cómo va a poder poner sus manos sobre la casa de Dios? O sea, es un principio inherente en las cosas espirituales. Nosotros debemos ser hombres íntegros. Lo que nosotros somos, lo que es nuestra casa, es lo que va a influenciar la iglesia del Señor. ¿Sí? Entonces, oramos y pedimos al Señor para que Él mismo, porque la piedra preciosa no llega a ser preciosa porque sí, sino es un trabajo de Dios en la vida de una persona, llevándolo a aquello por lo cual el Señor lo creó y lo salvó en Cristo Jesús. Entonces, a veces cuando hablamos estas cosas, la medida de las Escrituras es tan alta que todos quedamos por acá abajo. Pero ciertamente la palabra abre el camino para la obra que Dios quiere hacer con nosotros. Si muchas veces el Señor no nos hubiera hablado ciertas cosas que en un momento eran tan difíciles y tan lejanas a nosotros, seguramente nuestro corazón nunca se hubiera dispuesto a orar, a desear, a anhelar, a buscar aquello que el Señor quiere para nosotros. Entonces, el hecho de que a veces la palabra nos ponga al desnudo no es para condenarnos, sino es para despertar nuestro corazón a aquello que es la voluntad de Dios. ¿Amén? Entonces, vamos a hablar un poco del gobierno del hombre en su casa. Yo quisiera hablar, son varias cosas que quisiera hablar, pero por lo menos quisiera hablar de la casa de dos hombres en el Antiguo Testamento, que nos sirven de ejemplo, de enseñanza a nosotros, que hemos alcanzado el último tiempo. Hay una casa que es de ejemplo positivo y hay una casa que es de ejemplo negativo. La casa que es de ejemplo negativo es la casa de un varón que salió con Abraham, su sobrino, Lot. Entonces vamos a ir al libro de Génesis y vamos a aprender algunas cosas que vivió Lot y que eso nos sirve de enseñanza a todos nosotros. Libro de Génesis. Cuando en Apocalipsis 21 y 22 se habla de la Nueva Jerusalén y se habla del muro, el mismo Espíritu aclara para qué es el muro, o sea, aquellos hombres que el Señor pone en su casa. El muro es para proteger la casa, pero cuando dice los peligros ahí en Apocalipsis, hay varios peligros. Uno es la mentira. Por eso el primer día hablábamos de que nosotros debemos conocer plenamente la doctrina del Nuevo Testamento, el depósito que el Señor nos ha dado, porque el hombre de Dios debe conocer las Escrituras a tal punto que él pueda discernir el error a leguas. Cualquier herejía, cualquier pequeña zorra, cualquier influencia doctrinal, el hombre de Dios la debe reconocer por encima de las Escrituras, y no solo conocerla, debatirla. ¿Sí? Hombres así como Esteban, que aunque era un joven, hermano, se podía parar frente a los judíos y mostrarles por las Escrituras la verdad y resistirla. Y no solo la predicaba, ese hombre estaba dispuesto a morir por las Escrituras. Pero también se dice que el muro es para proteger de que no entre a la casa ninguna inmundicia. Y eso nos habla que una de las características de la casa de Dios es que a la casa de Dios, como dice el Salmo, le conviene la santidad. Y así como la casa de Dios debe ser santa, la casa de los hombres de Dios debe ser santa. Entonces, Lot es el ejemplo de aquel creyente que sale con un llamado, porque Dios le hizo un llamado a Abraham, y Lot salió detrás de ese llamado. Dios le abrió a Abraham los cielos, y dice Hebreos que le mostró la ciudad prometida, y él tuvo una visión para salir, y al lado iba Lot. Pero Lot no tenía la misma visión que Abraham, ni vivía por las cosas espirituales, sino Lot representa aquel hombre que es liviano, que es superficial, que aunque es de pronto justo en su manera de vivir diaria, es una persona mundana, tibia. Y vamos a ver lo que la Biblia muestra de la casa de Lot para guardarlo en el corazón. Proverbios dice que el justo ve la casa del impío y guarda eso en su corazón. O sea, él aprende de los errores que otros hombres cometieron. Y una de las características de las Escrituras es eso, servirnos de ejemplo a nosotros. Entonces vamos a leer Génesis capítulo 3, versículo 12 y versículo 13. Génesis 13, versículo 2. Dice, el contexto es que Abraham tenía muchas ovejas, mucho ganado, y Lot también. Entonces hubo un problema entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Entonces Abraham le dice a Lot, mira, yo no quiero tener problemas contigo, escoge tú hacia dónde vas a coger y yo cojo hacia el otro lado. ¿Sí? Y mira lo que pasó, y el lugar donde Lot quiso plantar su casa. Porque acuérdense que estamos hablando del gobierno de la casa. Mira lo que dice ahí en el versículo 12. Veamos desde el 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, Y se fue luego hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Lo primero que podríamos decir es que aquella decisión que tomó Lot no solo afectaba a Lot, sino afectaba a su esposa y a sus hijos. Nosotros debemos ser conscientes como hombres que ya cada vez que tomamos una decisión, la decisión no solo me va a afectar a mí, sino va a afectar directamente a mi esposa y a mis hijos. A todos los siervos de Lot, a todo su ganado, a todo lo que él poseía, él lo afectaba. Como decíamos ayer, el hombre tiene la capacidad de traer al ambiente de su casa a Cristo, o tiene la capacidad de cerrarle las puertas a Cristo en su casa. Esa es la responsabilidad que Dios le da al hombre. Dios puso al hombre para que lo represente. Y todo lo que el hombre decida va a afectar a los que vienen detrás. Eso es algo que tú encuentras a través de todo el Antiguo Testamento, aún tus pecados. El pecado de un hombre puede afectar, dice que hasta la tercera o cuarta generación. Y más cuando tenemos familia. El primer ministerio que hemos recibido de parte de Dios es nuestra esposa, como lo decíamos ayer. Y el segundo ministerio son nuestros hijos. Si el Señor permite que nosotros podamos, por su gracia, hacer una obra en nuestra casa, eso va a afectar profundamente la iglesia, porque las personas que están alrededor nuestro pueden escuchar nuestras enseñanzas, pueden ver nuestras palabras, pero los va a influenciar más nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo. Nosotros debemos ser hombres que vivimos lo que hablamos. Y mira lo que pasó con Lot. Lot tomó una decisión y dice, y se apartaron el uno del otro. Y Abraham acampó en la tierra de Canaán. ¿Te acuerdas en que Canaán es la tierra de la promesa, del propósito de Dios? Ahí es donde Dios va a llevar a cabo el propósito con la descendencia de Abraham. En tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Y mira esta frase tan interesante. Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. O sea, ese fue poniendo, quiere decir que no fue algo inmediato, sino que fue progresivo. Si él no llegó a Sodoma de una vez por todas, sino que él paso a paso se fue dirigiendo hasta Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra en el Antiguo Testamento representa el mundo en su perversión mayor, donde tú encuentras homosexualismo, lujuria, lascivia, perversión, inmundicia. ¿Sí? Eso es Sodoma y Gomorra. Eso es el mundo. Nosotros vivimos en un mundo corrompido, hermano. Un mundo que huele a podrido. Un mundo donde la música, la televisión, el entretenimiento, la cultura, las religiones, la educación, hasta la salud huele a podrido, hermano. La salud hoy en día nos enseña que un feto lo podemos matar. Un niño en el vientre de su madre lo podemos matar. ¿Por qué? Porque ese es el pensamiento del mundo que aborrece la vida y la creación de Dios. Oye, para el científico, una bacteria en Marte es vida y no lo es un niño en el vientre de su madre. Todo, hermano, cuando tú comienzas, la política, el gobierno, hermano, tú comienzas a mirar qué está detrás de todo eso y tú ves una corrupción terrible que las mismas escrituras denuncian. Y nosotros vivimos en un mundo así, pero cada hombre de Dios tiene cada día de tomar, debe cada día tomar la decisión si él va a vivir por las cosas de Dios o va a irse acomodando en el mundo. Lot habla de aquel hombre ingenuo que se acomoda cada vez más en este mundo. Acuérdense, hermanos, que el creyente es un extranjero y peregrino. Si bien el Señor te permite trabajar, si bien el Señor te permite tener familia, si bien el Señor te permite tener hasta bienes económicos, eso no es lo importante en la vida. Tú vas de pasada por este mundo. Tú no puedes permitir que las cosas de este mundo se enraícen en tu corazón, porque eso va a destruir la palabra que el Señor ha sembrado en tu corazón, el llamado que el Señor tiene para tu vida. Hemos conocido personas queridas que crecimos en el Evangelio así, y llegó a la universidad, llegaron los buenos puestos y se apartaron del Señor. Como Esaú, profanaron por un plato de lentejas, menospreciaron la primogenitura y el llamado de Dios. Ese es Lot. Pero miren lo curioso, y dice que fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mira que el autor aclara: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y más adelante en el capítulo 14, en el verso 12, mira, ahí dice que fueron poniendo, pero mira lo que dice en el verso 12: tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y su fuero. O sea, él fue caminando poco a poco hasta que terminó, ¿qué? Morando en Sodoma y Gomorra. Y más adelante, en el capítulo 17, encontramos algo todavía peor, en el 19. Mira lo que dice el versículo 10, capítulo 19. Llegaron pues a los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Mira el proceso. Primero comenzó a caminar hacia Sodoma, después terminó viviendo en Sodoma, y después hacía parte de los lugares principales de Sodoma. Porque cuando uno lee, digamos, la literatura de Job, dice que él era principal entre ellos y se sentaba a las puertas de la ciudad y enseñaba a los demás. Lot se volvió una persona importante en Sodoma. Y vamos a ver todo lo que eso significa espiritualmente, hermanos. Miren, Sodoma es el lugar donde el pecado abunda, donde abunda en contra de Dios. Sodoma es el lugar que está destinado al juicio de Dios. Todo lo que Dios cargó en la cruz a través de su Hijo, el pecado y la mundicia de este mundo, Cristo lo llevó en la cruz. ¿Para qué, hermanos? Para que el juicio de Dios no recayera sobre nosotros, sino Él todo lo puso en su Hijo. Todos aquellos que creen en el Hijo han sido libres de ese juicio. Pero en la vida práctica, hermanos, cuando tú te conviertes a Cristo, has sido llamado a las tinieblas, a la luz, y ahora recibes un nuevo corazón. Y ahora las características de ese nuevo corazón que tú tienes es que es un corazón que aborrece el pecado, que aborrece el mundo. Un ejemplo: llega un joven a la iglesia, un joven que antes de conocer a Cristo era rockero. Cuando él, antes de Cristo, él escuchaba música blasfema, escuchaba grupos blasfemos, blasfeman contra Dios, de todas las maneras posibles. Cuando él se convierte a Cristo, recibe salvación y vida nueva. Lo normal en un verdadero creyente es que después de conocer a Cristo, él aborrezca todo aquello que ofende al Señor. Que él aborrezca el pecado, que él aborrezca aquella manera de vivir que llevó a Cristo a la cruz. ¿Por qué? Porque por eso murió Cristo. Cristo murió no solo para salvarnos, sino para que seamos santos. Y en nuestra manera de vivir debemos expresar esa vida, ¿cómo? Con nuestra santificación. Entonces, si tú antes tenías estos gustos o te gustaban ciertas cosas del mundo, eso pertenecía a tu viejo hombre. Pero si ahora te has convertido a Cristo, la vida de Cristo va a va a aborrecer eso que tú antes amabas. Entonces, una persona que dice que se conoce de Cristo y ama lo que antes amaba, verdaderamente no ha nacido de nuevo. Porque la naturaleza santa del Espíritu no gusta de esas cosas. Un ejemplo: hay animales que les gusta por naturaleza la suciedad, el puerco. Un puerco lo coges, lo lavas, Pero él, cada vez que él tenga la oportunidad, él va a volver al fango. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Pero hay animales que a sí mismo su naturaleza no les gusta ensuciarse. Hay un animal que lo cazan mucho por su piel, se me olvida el nombre en este momento, porque su piel es blanca y sirve para abrigos y todo eso. Y dice que ese animal, cuando tú lo vas a cazar, los cazadores no les gusta herirlo porque la sangre va a manchar la ropa. Pero cuando lo van a cazar, generalmente lo aprisionan, cosa que esté en el fango y el cazador. Y el animal, con el deseo de no ensuciarse, prefiere ser capturado. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Así el creyente, nacido de nuevo, por naturaleza, él tiene la inclinación a buscar a Dios y las cosas de Dios. Pero vemos un fenómeno muy común en nuestros días, y tiene muchas, por muchas causas. La mayoría de hombres, como que nos hemos acostumbrado a este mundo. Un hermano describía que nosotros somos a veces como una rana que es puesta en una olla con agua y comienza a calentarse el agua. Pero como la rana está ahí, ella como que se acostumbra al calor y se acostumbra al calor y no se da cuenta que está hirviendo. Así nosotros vivimos en un mundo tan corrompido, pero nos acostumbramos a la corrupción. A veces hay cristianos que se sientan con su familia a corromper a sus hijos. Les doy un ejemplo. ¿A usted qué tal le parecería si yo me siento acá y digo, no, hermanos, les voy a contar un chiste, predicando, imagínate? Y en medio de la predicación les cuento un chiste grande, vulgar. Más de uno usted se va a parar a decir, ese Pablo David es un blasfemo, cállenlo. Pero tú sales de la reunión, te sientas en el televisor y pones Sábados Felices, donde la lujuria, donde el morbo, donde la inmoralidad sale de la boca de todos esos hombres. Si yo les dijera, oye hermano, mira, hay una vecina que está en el carro y se está desnudando y está teniendo una relación sexual con su novio, tú me vas a decir, ese Pablo ahí es un pervertido. Pero tú ves novelas, películas donde eso es el pan de cada día. ¿Por qué? Porque tenemos un mundo que nos bombardea con tanta inmoralidad que nos hemos acostumbrado al pecado. Cristianos que se sientan y ven al homosexual en el, bueno, en el programa de entretenimiento, en el reality, y se ríen del pecado. Es una vergüenza que aquellos que han sido llamados a ser santos y a mostrar la vida de Cristo al mundo estén viviendo como el mundo. Entonces tú coges al muchachito y comienzas a hablarle que esas cosas mundanas no son de Cristo. Y él dice, es que el Señor conoce mi corazón. ¿Sí? Tú le puedes decir, si el Señor puede conocer tu corazón, pero sin santidad nadie verá a Dios, hermano. Nadie, hermano. Somos llamados a ser santos. Pero vemos cristianos que como lo... se acomodaron en el mundo y han permitido que el mundo inunde sus casas, sus vidas, sus mentes. Les decía a unos jóvenes, yo les apuesto que si les hablo del matrimonio, más de la mayoría de ustedes me va a decir que no se quiere casar. ¿De dónde viene ese pensamiento y esa manera de vivir del mundo? Tenemos un mundo donde te ponen programas de televisión donde ya no existe la figura del esposo, de la esposa y de los hijos. Entonces, hasta las abuelitas, no, mijita, eso no se case. Esté con uno y con otro, disfrute la vida. Como si la fornicación, el adulterio y el pecado fuera disfrutar la vida. Sí, pero el mundo ha llenado con telarañas nuestra mente, hermano. Y lo más terrible, hemos destruido la mayoría de la vida de nuestros hijos en nuestra propia casa. Mire, Satanás no necesita mandarle amigos corrompidos a nuestros hijos. Si tu hijo te sienta todos los días a ver un programa el cual tiene mala influencia, ahí ya le conquistó el corazón Satanás a tu hijo. Hemos sacado hasta los niños de las reuniones, hermano. Yo conozco cristianos que no traen los niños a las reuniones y los dejan viendo televisión. Y de eso vamos a hablar la próxima vez. Es una vergüenza, hermano. Nuestra casa debe ser para Cristo. Debemos amar a Cristo verdaderamente y ser un ejemplo del poder de la gracia de Dios en un hogar. Porque eso va a influenciar de una manera preciosa la iglesia del Señor. ¿No creen? Vamos a leer el capítulo 19 así por encima, lo que le costó a Lo haber edificado su casa en un mundo que estaba bajo el juicio de Dios. Dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolo, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis. Las escrituras dicen que Job era un hombre justo, y mira que hasta tiene una de las características del obispo, que era hospedador. Ay, hermano, pero a veces nuestra casa no corresponde a nuestro llamado. Conocimos el caso de unos hermanos muy queridos en un lugar. Habían unos hermanos que presidían y enseñaban. Pero en la casa del hermano, sus hijos vivían en contra del evangelio. Entonces los hermanos llegaban el domingo a la reunión y los hijos borrachos, trasnochados con música. ¿Qué ejemplo va a ser para los santos que vienen a la reunión una familia así? Nosotros debemos gastar nuestra rodilla para que el Señor haga de nuestra casa una columna y baluarte la vida. Y eso comienza en el varón. No comienza en la mujer, no comienza en los hijos, comienza en el varón. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostase rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto desde el más joven hasta el más viejo. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Todos sabemos lo que significa en la Biblia, los conozcamos. Dice que Adán conoció a Eva y tuvieron a Caín. Entonces, el conocer que habla en Génesis es una relación sexual homosexual. ¡Qué cosas, ¿no? ¡Qué ciudad tan terrible, hermano! Así está nuestra ciudad, así está Bogotá. Yo no sé Armenia, pero Bogotá está terrible, hermano. El pecado así abundaya sin pudor. Pero mira, hermano, nosotros podemos vivir en la cueva de Frankenstein. Pero una cosa es lo que el mundo vive y otra cosa es lo que sucede en mi casa. Otra cosa es lo que sucede en mi casa. En mi casa reina otro, que es mayor que el que está en el mundo. Y debemos orar, porque ¿qué es lo que dice la oración? Venga a nosotros. A veces nosotros queremos llevar el evangelio por allá y a otra ciudad y a otro país, y a veces el mismo diablo está destruyendo nuestra casa. Nuestra casa. Y dice: y llamaron a Lot y le dijeron, entonces ahí en el 6, Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos. Mira, hermano, la característica de un cristiano tibio, liviano y superficial es que todavía tiene amistades en el mundo. El cristiano que ama a Dios ama profundamente al mundo, en el sentido que él quiere que todos sean salvos y ora y lleva el evangelio. Pero en cuanto a su amistad, primeramente es con Cristo y segundo con los que aman en serio a Cristo. Tú debes procurar andar con personas que para ellos la vida cristiana sea algo serio. Porque hay cristianos que realmente no son celos. Cristianos con los que tú puedas hablar de Cristo, mutualizar de Cristo, conocer a Cristo, perseverar a Cristo. Pero si tú tienes una mala amistad, una amistad mundana, puede ser hasta un familiar, eso te va a influenciar. Tarde o temprano te va a influenciar. Yo les decía una vez a los hermanos esto. Yo me puedo sentar en un televisor y poner una película así bien fea, y yo puedo sentar y ver la película y decir, oiga, mira, esto es lo que dice la palabra, mira lo que quieren mostrar, esto es lo que, uy, qué cosa tan... Pero si yo me siento con mi esposa y con mis hijos, tal vez ellos no van a poder discernir lo que están viendo. Y yo puedo discernir, pero ellos van a comer entero. Mira lo que un día dijo el Señor: yo me santifico a mí mismo. Él no tenía necesidad. ¿Para qué? Para que sus discípulos fueran santos. O sea, yo me cuido para no afectar sus vidas. ¿Qué traemos a nuestra casa? Yo a veces me pongo a leer cosas y uno se sorprende lo que está detrás de cualquier cosa. Me puse a leer la historia de los libros de Harry Potter y de Crepúsculo. Las escritoras de esos libros, hermano, dicen que escuchaban la voz de un demonio que les dictaba, hermano. Literalmente, no la dejaba dormir, la atormentaba de noche y le tocaba pararse de noche a escribir. Y a veces traemos eso a la casa. Yo tengo unos documentales tremendos, hermano, de Walt Disney en la página del hermano Josué, donde él denuncia todos los mensajes que le botan a los niños a través de dibujos animados, películas de terror, bueno, películas de fornicación. Es que a veces el pecado entra tan sencillo en unas cosas, hermano. Yo le decía en estos días a mi esposa, mira, más o menos así, ¿a ti te gustaría que yo saliera y dijera, ¡ah, mira la vecina en ropa interior con todas sus amigas, cómo se vende bien? Le dice, no, no me gustaría. Entonces le dije, mira, entonces no me traigas catálogos de ropa interior de mujeres a mi casa, porque es lo mismo. La mujer se ríe, pero tú no sabes cuán débil es la carne de un hombre. ¿O no, hermanos? ¿No los afecta? Son ángeles. Porque el hombre, hermano, debe guardarse de todo lo que entra a su casa. La música que entra. El hombre es el patriarca de la casa. Si el hombre sostiene la casa, y bueno, como hablábamos ayer, y él tiene su ayuda idónea, y él le muestra a Cristo su ayuda idónea, ellos dos se deben poner en la brecha y examinar todas las cosas que entran a su casa. Todas, hermano. Todas, todas, de las más, más pequeñas hasta lo más grande. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor no puede bendecir nuestra casa cuando nosotros propiciamos ciertas cosas en ella. Mira lo que dice ahí en Deuteronomio. Veámoslo por lo menos de paréntesis. 7, versículo 25. Mira lo que el Señor enseñaba. Versículo 25. Dice: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello. O sea, cuando ellos llegaron a la tierra prometida, ellos debían destruir todo lo que caracterizaba a las naciones, al mundo. Digamos, cuando tú te conviertes a Cristo y eras fanático de los virus, ¿sí? Tú debes, por amor al Señor, debes quemar todo eso, porque fue un grupo que quiso promover la promiscuidad y las drogas a todo dar. Se fue por allá, por medio de ellos tenían un... ¿cómo lo podríamos decir? Alguien que los aconsejaba, que era uno de los más grandes satanistas. Y les dijo, váyanse a la India y pónganse a meditar y a hacer una cantidad de cosas y ustedes van a ver cómo su música va a impactar. Y esos hombres corrompieron una generación completa. Las drogas eran lo común para esa generación. ¿Por qué? porque detrás de la música siempre la operación de cierto espíritu. Es cuando tú te conviertes a Cristo y esa música producía algo en ti por amor al Señor, tú quemas eso. Como la iglesia, no me acuerdo si fue en Éfeso o en Corinto, que Pablo llegó, los hermanos se convirtieron y quemaron todos los libros de brujería que ellos tenían. Si tú te conviertes a Cristo, toda esa religión pagana y idólatra que tenías antes, la debes derribar con todos sus altares, todos tus chukis, marías, ángeles, todo lo que la Biblia llama idolatría lo debes quemar. ¿Por qué? Porque el Señor está santificando tu vida y eso se debe expresar. ¿No? Yo me acuerdo que cuando yo me convertí a Cristo, yo venía de una cultura rastafari. Mi ropa, mi cabello, todo. ¿Sabes que cuando me convertí a Cristo, me olía a inmundicia mi ropa, la música, el cabello, me lo tuve que ir? Pero nadie me lo decía, ¿qué era? El Espíritu Santo en nosotros. Mira, quemarlo. Para que no tropieces en ello. Nosotros conocimos una hermana que decía, no, hermano, yo estoy caminando con el Señor, pero a veces me siento como deprimida y me pongo a escuchar la música que tenía. Ella no la botó cuando se convirtió en Cristo. Entonces, cada vez que estaba mal con el Señor, sacaba la música. Y eso la enredaba. Mire, lo que el Señor le dijo a los judíos cuando poseían la tierra. Si ustedes no destruyen las naciones, eso le va a servir de tropiezo a ustedes y a sus hijos. Conocemos el caso de una familia, pero eran queridísimos, hermanos. El papá y la mamá eran mujeres, bueno, que buscaban de las cosas del Señor, sus hijos no. Pero el papá decía esto, mira lo que decía este hombre. Decía, a mí me gusta ir a reuniones, pero apenas acá la reunión nos vamos, porque eso de tener comunión con los hermanos se presta para chismes, para eso. Entonces no tenía comunión con los hermanos, pero sí tenía comunión con su familia. Él no iba a campamentos por estar con su familia. Él no iba a almuerzos que teníamos por estar con su familia. ¿Saben qué pasó? Una de sus hijas cayó en la drogadicción. Adivine quién la involucró en el asunto. Su primo. Porque a veces el mundo, hermano, no es ni siquiera el hombre impío, pero es un familiar que no tiene temor de Dios. O sea, la otra hija, ¿sabes qué pasó? Terminó embarazada. ¿Ahí de quién la embarazó? El amigo de otro primo. Van a ser tropiezo. A veces no tenemos temor de Dios. Y después vamos a llorar delante del Señor por las consecuencias que traemos, pero es lo que hemos sembrado. Es lo que hemos sembrado. ¿Por qué enseñamos estas cosas? Porque a pesar de que no llevamos mucho tiempo en el Señor, hermano, hemos visto casas, familias cristianas, hijos cristianos, hijas cristianas, caer en cosas terribles. Jovencitos que se criaron con nosotros. Pero la mayoría de veces la característica era que sus papás, a pesar de profesar una vida cristiana, en su diario vivir no eran temerosos. Otro, teníamos un grupo de jóvenes y llegaban los hijos de los hermanos y un día estábamos hablando con una hermana, una jovencita, y la hermana comenzó a hablar. Y a veces las hermanas, la mujer habla mucho. Entonces le comenzaron a preguntar y eso comenzó a contarnos cosas. Y no, mi papá, este fin de semana llegaron mis tíos y esos mandaron traer cerveza y... Mi hermano tomando cerveza, escuchando música del mundo. ¿Cómo terminó esa familia? Porque no hay temor de Dios. Qué cosa, ¿no? Pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. ¿Qué es esto? Para que no seas maldecido. Hay cosas que no son solo simplemente cosas que pecamos, sino que atraen sobre nosotros ciertas cosas sobrenaturales. Es como cuando tú coges popó y lo untas en el piso. eso trae los moscos. ¿Sí? Espiritualmente hay cosas que son así. Yo me acuerdo una vez, dejamos a Salomé en la casa de unos hermanos, con tranquilos, y se pusieron ese día en esa casa a ver películas. Un problema es pues todas las noches ella despertándose con sueños, con cosas feas. ¿Qué? A veces se permiten cosas. No traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema. Mira, no solo no traerlo, del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. Una cosa es Lot llevando su casa a Sodoma, su casa llevándola a Sodoma, y otra cosa es el hombre trayendo a Sodoma a su casa. ¿Sí me hice entender?
Sí.
Nosotros debemos ser vigilantes, hermano. Aquel que vela para ver qué cosas vienen contra la casa de Dios, pero también principalmente contra nuestra casa. Volvamos ahí a Génesis, hermano. Y dice, y en el 8, he aquí ahora yo tengo dos hijas. Mira eso, el pensamiento del mundo había influenciado. Que no han conocido varón, os las sacaré fuera. Y haced de ellas como os bien os pareciera. Mira cómo este hombre había perdido toda su mente, toda su razón. ¿Cómo tú vas a decirle a una partida de depravados? Aquí les presento a mis hijas, hagan lo que quieran. Ese es el papá que permite, el papá cristiano, que permite que su hija sea cortejada por un mundano. Es el papá cristiano que permite y le da libertad a su hija de darse al mundo. Ese es el papá que no tiene temor de Dios y no ejerce la autoridad sobre su casa. No solo permite que el mundo rodee su casa, sino que le abre las puertas para que el mundo venga y se trague a sus hijos. Ese es el cristiano liviano, ese es el cristiano sin temor de Dios, que no gobierna su casa. Miren cómo terminó la familia de Lot. Cuando los ángeles la sacan de Sodoma y Gomorra, su mujer volvió atrás. O sea, él vivió tanto en el mundo que aunque los ángeles querían sacarlos de Sodoma, el corazón de su mujer estaba atado al mundo. Y quedó como una estatua de sal. ¿Saben qué es eso? Un juicio al cristiano que es llamado a ser sal, pero se hace insípido y no sirve para nada. Así dice la escritura, ¿no? Sino para ser hollado. O sea, se vuelve burla de los hombres. Esa es la casa de los... ¿Saben qué hicieron sus hijos? Violaron a su papá. De ellas salieron dos naciones pervertidas que fueron un problema a través de toda la historia del plan de Dios con Israel. ¡Qué familia! ¿No? Este hombre no supo gobernar su casa. Ahora vamos a ver otro hombre, hermano. Ahí en Jeremías capítulo 35. Hay otro caso, sino que es que por el tiempo no lo alcanzamos a leer. El caso de Jacob y su familia. Jacob es el hijo de Isaac, hijo de Abraham. ¿Sí? Y Abraham, padre de Isaac, Isaac, padre de Jacob y Esaú. Jacob iba saliendo. Cuando él llega y bueno, se casa con sus dos esposas, Raquel y Lea, y se le dan las otras dos concubinas. Él sale de la casa de su suegro, pero a escondidas Raquel hurta los ídolos de su padre. ¿Sí conocen la historia? Cuando llegan a un lugar, acampan cerca a una ciudad, así como Lot, y el Señor no quería que él acampara cerca de esa ciudad. ¿Sabes qué permitió el Señor? Que el hijo del rey de esa ciudad violara a la única hija de Jacob. ¿Conocen la historia? Y los hijos de Jacob se encendieron en ira y mataron a los hombres de la ciudad. Siempre que nosotros tenemos amistad con el mundo, permitimos el mundo o queremos acampar alrededor del mundo, eso siempre va a traer consecuencias a nuestra casa. Pero después de esa prueba tan terrible, porque a veces nosotros pasamos por unas pruebas terribles, Jacob aprendió la lección y el Señor le habló y le dijo que volviera a Betel. Cuando él va a volver a Betel, mira la decisión que este hombre toma. Le dice a toda su familia: saquen los ídolos. Porque a veces nosotros tenemos nuestros ídolos y viene el conflicto, pero el conflicto ni siquiera es para destruirnos, es para purificarnos. Todo hombre debe sentarse delante de Dios y decirle: Señor, ¿qué hay en mi casa que no te agrada a ti? ¿Qué hay en mi vida, primeramente? Pero ¿qué hay en mi casa que no te honra, que no es agradable a ti, que no gusta de eso? Santifícame en tu verdad. Tu palabra es verdad. Miren, usted se sorprenderá que cuando usted se pone a escuchar, a perseverar en la palabra, a leer en la palabra, cosas que para usted eran normales, hermano, tal vez para mí no. La palabra nos santifica. Ahora vamos a ver la casa de un recabaíta. Este hombre es un ejemplo para todos nosotros. Y mira lo precioso. Cuando iba Dios a juzgar al pueblo de Israel, le dice al profeta: mira, ve a la casa de este hombre, llama a sus hijos, porque yo le voy a mostrar a Israel que aunque ellos son una casa rebelde, hay un hombre que sabe gobernar su casa y me sabe representar. Cuando Dios va a poner un ejemplo, pone el ejemplo de un hombre y su casa. Eso es precioso, ¿no? Porque los hombres de Dios deben ser, ¿qué? Gobernantes de su casa y ejemplo. Mira ahí en el capítulo 35, así se leamos. Y dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: ve a casa de los recabaitas y a recabitas, perdón, y habla con ellos. ¿Qué cosa, no, hermano? Si tú vas a la casa de un hermano, ¿con qué se va a encontrar? Yo, una de las cosas que le doy gracias al Señor es que tal vez no conozco la casa de ninguno de ustedes, porque así yo puedo hablar con libertad. Cuando estoy entre los hermanos y conozco, a veces me toca hablar las cosas más suaves, porque, pero como no los conozco, eso me da libertad. Hermano, si alguien fuera a tu casa, ¿qué cosas encontraría en tu casa? Un hermano me contó que él tiene un problema terrible con ciertos problemas sexuales, y era porque en su casa su papá escondía películas pornográficas, y el niño, como los niños buscan por todo lado, las encontraba y la veía. Tú miras cómo marcó eso la vida suya. ¿Por qué? Porque un padre trajo a su casa la inmundicia. ¿Qué tienes tú en tu casa? En mi casa procuro que abunde la palabra. Cuando comenzamos a ver todas estas cosas, cogimos películas, botamos, corrompimos, pero asimismo trajimos cosas de Cristo, libros de Cristo, películas para niños de Cristo, música de Cristo, que abunde lo de Cristo en nuestra casa. Así el mundo se esté corrompiendo por fuera. Dice: ve a casa de los recabitas y habla con ellos, y introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces a Jazanías, hijo de Jeremías, hijo de Jabasinías, y a sus hermanos, y a todos sus hijos, y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Hanán, hijo de Indalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Masaías, hijo de Salud, guarda de la puerta. Y puse delante los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebe vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque con Adar, hijo de Recag, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis cementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino. Y bueno, vuelve a repetir las mismas cosas. ¿Qué es esto? Imagínate. Va el profeta, hermanos, toma esta familia, la trae a la casa de Dios, les pone el vino enfrente, le dice, tomen. Estos hombres se levantan y le dicen, no tomaré, al profeta de Dios, hermano, no tomaré. ¿Por qué no van a tomar? Porque mi papá ha dicho, no beberéis vino ni sidra, y en tiendas moraré, no haremos casa. ¿Por qué? Porque somos peregrinos. Si es la contradicción de lo, mira que el vino en la Biblia habla de aquello que alegra el corazón, ¿sí? Pero hay una alegría del corazón artificial que el maligno produce para entretener las personas. ¿Qué es eso? El entretenimiento del mundo. Porque, como les decía ahorita, hay cosas que tú ves por encima y producen cierta alegría. Los chistes, la apelación, el drama, la novela, la intriga, trae como que las personas crean cierta alegría y hasta cierta adicción. Entonces tú ves la novela y se está acabando la novela y quedas con, ¿qué va a pasar mañana? Y tu corazón queda enlazado a esas cosas. Pero detrás de esas cosas está el veneno. Porque si a ti te traen un vaso de agua y en vez de tener agua tiene puro veneno de ratas, tú lo ves por encima y dices, yo no me tomo eso. Pero si te cogen un vaso de agua y le echan 3, 4, 5 gotas de cianuro, ay, tú te lo vas a tomar. ¿Sí? Porque aparentemente es algo agradable. Eso es lo que representa el vino, la alegría de este mundo. Yo les decía ayer a los hermanos, hay dos ídolos en la casi generalmente en la vida de los hombres. Uno es el deporte y el otro es el entretenimiento. ¿Sí? ¿Y qué de malo tiene eso? Pues a veces ni siquiera tiene nada malo. Pero el espíritu que está detrás de eso. Yo le decía a un hermano en Bogotá, pon a tu hijo, que hincha de millonarios, compra la camiseta a los 5 años, llévalo al estadio, ponlo a ver los partidos, y a los 17, 18 años va a ver a uno de Nacional y va a querer matarlo, porque detrás de eso hay un espíritu de idolatría. Yo lo he escuchado cantar, millonarios, tú eres mi Dios, por ti doy la vida. Y yo, wow, ¿qué está detrás de todo eso? Pero mira, lo que me sorprende aquí fue que hubo un hombre que tomó la decisión que en su casa se iba a honrar a Dios. Y mandó a su casa. Y Dios sostuvo y hizo firme su mandamiento. Y su mandamiento pesó en la vida de sus hijos y de sus nietos. Y no le, ¿a usted no le parece eso maravilloso, hermanos? No hay nada más maravilloso que ver un hogar cristiano con hijos cristianos, con nietos cristianos. Eso es precioso, hermano. Pero debe haber el momento en que el hombre delante de Dios hace firme su vocación. Eso lo dice la palabra. Yo me conocimos una hermana. Es una hermana callada. Eso tú para sacarle una palabra es, ya es una señora. Y ella tuvo varios hijos, 4 hijos. Y ella contaba que lo que más le aterraba antes de conocer a Cristo era la situación actual de los jóvenes. Cuando ella convirtió, le oró al Señor y le dijo, Señor, yo quiero que mis hijos sean para ti. Y ella lo tomó, pero muy en serio, hermano. Y los hermanos son un poco mayores que yo, y yo crecí con ellos en el Evangelio. Y ellos contaban, mi mamá nunca nos dejó ir a una fiesta. Nunca nos dejó escuchar música de esto. Nunca nos dejó traer a la casa de esto. Nada, era una mujer seria en sus seria en sus convicciones. ¿Sabes qué? De los 4 hijos, 3 son hombres, 2 son pastores. dos son ancianos, dos sirven dos iglesias grandísimas, hermano, que el Señor ha levantado en Bogotá. La hija es esposa de un pastor. Y el otro hijo, bueno, es más joven, hasta ahora está comenzando. Pero son hermanos que aman al Señor. ¿Qué es eso? Dios honra a los que le honran. Dios es fiel para con nosotros. Dios está dispuesto a trabajar en, no solo en nosotros, sino en nuestro hogar, en nuestras familias, en nuestras esposas, en nuestros hijos. Pero hermanos, no seamos como Lot, que edificó su casa en Sodoma y Gomorra. No seamos como la Raquel, que trajo los ídolos a escondidas a su casa. Vamos con un pasaje, hermanos, si sea para leerlo, Efesios capítulo 5. Porque a veces, como no tocamos textos del Nuevo Testamento, los hermanos piensan que estamos bajo la ley. Pero aún en el Nuevo Pacto, hermanos, se encuentran estos mismos mensajes. Efesios capítulo 5. Desde el versículo 1 dice: sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. La gente, el cristiano, y como nosotros somos tan astutos para salirnos del asunto, decimos: no, pero Jesús andaba con prostitutas. Jesús andaba con ladrones. Sí, pero no en el prostíbulo. No robando, sino ellos venían a Él arrepentidos. Mira, si tú tienes amigos del mundo que se sienten cómodos contigo, es porque tú también eres mundano. Porque la persona del mundo sabe identificar un creyente que ama al Señor. Y tal vez nunca se le va a acercar para las cosas del mundo, pero cuando él tenga un problema y una necesidad, va a venir a ti, ¿a qué ores por él? Porque el impío reconoce cuando una persona es piadosa y cuando no. Cuando no es piadosa, eso se le burla hasta de la fe. Como dice la palabra, Cristo fue santo sin pecado. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Sabes que para que tú puedas tener un hogar del Señor, tú tienes que dedicarte a tu hogar? Entregarte a tu hogar. Es triste ver personas que dicen que por amor al Evangelio abandonan su casa. Yo en el campamento del año pasado se me acercó un hermano y me dijo: oye, hermano, el Señor me permitió venir y tuve muchos problemas. Y le dije: ¿y tu familia? Le dije: no, no pude traer a mis hijos, pero lo dejé con mi familia. Y le dije: ¿tu familia es creyente? Me dijo: no. Me acordé del testimonio que había escuchado una vez. Un joven metalero, así, llegó a un hermano que es psicólogo. ¿Por qué no quiere saber nada de Cristo? Porque Cristo me robó a mi papá. Cuando yo era chiquito, mi papá se iba a campamento tras campamento cristiano y me dejó con el vecino, y el vecino me violaba. Inmediatamente se me vino a situación. Dije: ¿cómo este descarado es capaz de venirse y dejar a sus hijos? ¿Quién sabe el nombre? Tú vas a la unidad de delitos sexuales en Bogotá, la fiscalía. Niños abusados por abuelos, tíos, primos, padrastros. ¿Con quién dejas a tus hijos? Y un día le decía a los hermanos: yo prefiero traer mis hijos a la reunión, que se sienten acá y se queden dormidos escuchando la palabra, y no en manos de otro. ¿Por qué? Porque yo y mi casa serviremos a Dios. Mi llamado es el mismo llamado de mis hijos, de mi esposa y de mi familia. Y debo hacer todo lo posible según la gracia de Dios para que eso sea así. Y eso a veces es difícil, es una lucha, hermano. Porque hasta Satanás se nos presenta con argumentos. Pero es mentira. Es mentira. Pero yo he visto una cosa: las cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas, otros hermanos la han visto y los ha afectado. Por lo menos ya no se sienten tan cómodos como antes. Cuando hay una persona que vive en santidad, eso incomoda a los demás. Hay hermanos que nos gustan hasta de nosotros. Pero hermanos, somos llamados a ser luz en medio de una generación que se pierde en la oscuridad y donde cada vez más y más y más la oscuridad va a llenar la vida de las personas. Tú no sabes las cosas que vienen para este mundo, hermano, porque la Biblia lo anuncia. Antes de la venida del Señor van a suceder cosas terribles y nosotros debemos prepararnos y preparar nuestra casa para lo que viene. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros. O sea, ni siquiera Pablo está hablando de ver, de entrar a nuestra casa o ir allá, sino mira lo que dice: ni se nombre. ¿Cómo conviene a qué? A santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acción de gracias, porque sabéis esto, que ningún, ¿saben qué, hermanos? Dios no tiene predilectos. Dios no hace acepción de personas. No que tú eres más especial que este hermano. Dios algún día nos va a pasar a todos por el tribunal de Cristo y nos va a juzgar según lo que hayamos hecho. Todo, hermano, va a ser, todo lo que escondemos va a ser sacado a la luz. Qué cosa terrible. Señor, nos prepare y nos permita decir como decía David: examíname, oh Dios, conoce mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame, porque somos torpes, Señor. Necesitamos que tú nos guíes, necesitamos que tú nos hables, necesitamos que tú nos enseñes, Señor, por el camino eterno. Que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas. Porque hoy en día hay muchos engaños. Yo puse un video en la página, en una sección de noticias de apostasía, donde sale un carnaval de homosexuales en Brasil. Y sale esta secta creciendo en gracia, hermano. Los pastores con carteles así: apoyamos el homosexualismo, Cristo murió por el pecado, ustedes pueden hacer lo que quieran, ya no estamos bajo condenación. ¿Qué es lo que hacen? Lo que dice la Escritura es: convirtieron la gracia de Dios en libertinaje. Qué cosa abominable. Y yo vi ese video, hermanos, y ay, no sé, me temblaron las manos. Que era mi computador, que no lo tenemos. Dice: porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué es eso? Así como Sodoma y Gomorra, así viene el juicio de Dios para este mundo. Pero que nosotros no seamos hallados como la familia de Lot, ni seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas. O sea, antes, bueno, no teníamos conciencia, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Entonces, hermano, el hombre de Dios debe gobernar su vida. Y ese gobierno, más que enseñorearnos de nuestros hijos o de nuestra esposa, habla de santificar nuestra casa. Principalmente el Señor nos puso para eso. Que no seamos como Lot. ¿Saben qué dice las Escrituras de Lot? Pedro dice que él se angustiaba con las cosas que pasaban en Sodoma y Gomorra, pero aún seguía en eso. Tantos cristianos que el Señor ya les ha hablado y: sí, Señor, pero será que... sí, Señor, y siguen, y siguen hasta que el Señor tiene que tratar, como le oraba el hermano, no seamos como el caballo, el burro que hay que ser domado con él, hasta que el Señor no nos, sino voluntariamente, hermanos, busquemos seguir al Señor según Él lo ha dado, según su santidad, su gracia. Oremos, hermano Padre. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tú tengas misericordia de nosotros y nos ayudes, porque somos torpes, Señor, y necesitamos de tu gracia, de tu dirección, Señor, de tu favor sobre nosotros. Nosotros solos no podemos, Señor. Tú dijiste que alejados de ti nada podríamos hacer. Pero rogamos que tú nos atraigas a ti cada día, Señor. Y que tú por tu Espíritu produzcas en nosotros, Señor, aquellas cosas que tú quieres hacer. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón por los pecados de nuestra esposa, de nuestros hijos, Señor. Te pedimos perdón todas las veces que hemos contaminado nuestra casa, Señor, con nuestra inmundicia, Señor. Te pedimos perdón todas las veces que hemos permitido que los ídolos estén en nuestra casa, Señor. Perdónanos, ten misericordia de nosotros, Señor. Como decía, y no te acuerdes de los pecados de nuestra juventud, Señor. Que crea en nosotros, Señor, un corazón limpio y recto, un corazón puro que te ame, que te busque, que te anhele, Señor, que desee servirte con pasión, con verdad, Señor. No queremos ser de aquellos que te alaban con su boca, pero su corazón está lejos, Señor. Concédenos tener un corazón para ti, Señor. Sacrificarnos por amor a ti, Señor, y a tu nombre. Ten misericordia de nosotros, Señor. Y ayúdanos, Señor, por amor a tu casa, por amor a tu propósito, Señor. Para que tu misericordia y tu verdad, Señor, sean reflejadas en medio nuestro, Señor. Y tú seas santificado, Señor. Oh, bendito Jesús, a ti nos encomendamos, Señor. Amén, Señor. Amén.